Ahora comienza Tiempo Extra, una producción de Deportes El Nuevo Día.
Saludos amigos y bienvenidos al episodio 123 del podcast de Deportes El Nuevo Día, Tiempo Extra. Mi nombre es Esteban Pagán y les doy la bienvenida y las gracias por sintonizarnos. Este episodio se lo dedicaremos al boxeo, que oficialmente regresa el martes a los Estados Unidos con una cartelera de la promotora Top Rank en Las Vegas y sin público en las gradas. En este episodio presentaré parte de unas entrevistas que hicimos primero con el vicepresidente de Top Rank, Carl Moretti, y también tendremos un segmento de la conversación que tuvo la periodista Sara del Valle con el boxeador puertorriqueño Félix La Sombra Caraballo, que estará activo en esa cartelera el 9 de junio. Finalmente, también tendré de invitado a José Sánchez Fournier para analizar todo lo que le espera al boxeo. Antes de comenzar, les recuerdo que puede suscribirse a este podcast en su aplicación favorita como Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, Podbean, para que le llegue una notificación cada vez que publiquemos un nuevo episodio. De igual manera, los invito a explorar la gran variedad de podcasts que ofrece El Nuevo Día en su plataforma digital, endy.com. Sin más preámbulo, comencemos Tiempo Extra. Este martes 9 de junio, la promotora Top Rank celebrará la primera cartelera de boxeo en Norteamérica desde que se desató la pandemia del coronavirus que paralizó todo el deporte desde mediados de marzo. La misma se celebrará en el centro de conferencias del MGM Grand sin fanáticos y será transmitida por ESPN. Será una cartelera reducida con solamente 6 peleas. Y en la reyerta estelar, el campeón peso pluma de la Organización Mundial de Boxeo, Shakur Stevenson, se medirá al puertorriqueño Félix La Sombra Caraballo en una pelea que no va a ser titular. De esta manera, Top Rank le seguirá los pasos a otras organizaciones deportivas de Estados Unidos como UFC y NASCAR, que ya comenzaron a competir sin fanáticos. Sobre ese reinicio del boxeo y lo que le espera a los boxeadores puertorriqueños, conversé esta semana con el vicepresidente de Top Rank, Carl Moretti. A continuación, les presento varios minutos de esa entrevista que se realizó en inglés. The ultra boxing is right around the corner, so here in Puerto Rico, people are...
I've read that.
People in Puerto Rico are looking forward to it. We don't have sports right now in the island, so you can say that maybe the Puerto Rican boxers will be some of the first athletes here from Puerto Rico will come back to action. But first of all, these are very confusing times. So there are a lot of companies, a lot of sports league making their return. A lot of trial and error, you can say. So my first question for you will be, what will be your message, the company's message to their boxers regarding their safety in this return to the ring?
Well, I think that's exactly what you just said. The most important thing is their safety going into the ring. Mm-hmm. We all know that boxing is a dangerous sport by nature, but we're taking all the precautions and necessary testing available to the teams so that they can enter the ring and be in a safe environment to box. Mm-hmm. And I think, it's been several months to put but I think you couldn't go forth and planning any fights in the ring until you had the stuff outside the ring and felt comfortable about planning everything you can safety-wise for these fighters.
Exactly. Can you tell me how has been the process in the last months about keeping your boxers focused, like the communication with them? How has it been? Because you have a lot of boxers, and they're all around the world, you can say.
Difficult, to be honest. We're used to a schedule that runs year-round with several dates a month where you can plan out, to a certain fight of when he'd be fighting again, and it would give him the ample time needed to get ready for that fight. Mm-hmm. In addition to that, when you're going on the opponent search for someone to fight, that person basically needs to be allowed to fight to be in the United States. Uh-huh. So between the immigration and the COVID rules and flights and everything else, that list of opponents, that list of potential candidates to fight has gotten less and less, which made it more difficult.
Mm-hmm.
And in talking to the fighters, you know, you couldn't really commit to a date until we got to a certain place in the state of Nevada. Mm-hmm. That being, you know, we hope to be up in mid-June. You know, we hope to be up at this time. We hope to be up at that time. And, you know, fighters are used to hearing they're fighting on a specific date against a specific fighter. And that wasn't, you weren't really able to tell them that until a couple of weeks ago.
Well, regarding the Puerto Ricans, Pedraza is standing here back at home. Verdejo is already in Las Vegas. Any plans regarding both of them?
Well, I think, you know, all fighters, it's going to be interesting to see how they do. It's really an unknown for everybody. Everybody thinks that things are back to normal, but you don't know until the fight starts because, you know, you don't know what kind of training camp fighters have had. You don't know what kind of sparring that they've been able to do, how much in shape they kept themselves in shape during the off period. You have other fighters like Henry LeBron, Pancho LeBron, and Orlando Gonzalez who are scheduled as well. And, you know, the same thing had to be done for those fighters as well. So I believe that they've all been in good condition and everything. I don't know what type of a performance to expect from any of them yet.
Okay, no dates with them yet regarding any return to the ring?
They'll be in June.
Okay.
They'll be in June.
Okay. I read that Christopher Diaz will fight on June 23rd against Jason Sanchez. Can you confirm that?
Yep.
Okay. That will be in Las Vegas also?
Every fight will be in Las Vegas.
Okay. One of your main prospects is Sander Sayas. He was busy because at 17 years old, he wanted to get his record up. But this pandemic has stopped his activity alongside all the boxers. I'm guessing that Sander must be on the top of your list regarding to getting him back to the ring as soon as possible.
Yeah, I don't know if he'll be in Las Vegas. I know that shows are going to start up in Florida again. Be a little bit easier for him to fight down there, but you know what has happened to Xander has happened to every fighter, so it's not like anybody else has an advantage right now. You know, we all saw boxing stop for a while, whether it's world champions or top 10 contenders or prospects that are starting out like Xander. So you know, it's universal around, and you know, thankfully we're able to start it up again, and
como mencioné al principio del podcast, la pelea estelar de este martes será entre Shakur Stevenson y el boricua Félix Caraballo, que es natural de Mayagüez. Stevenson tiene marca invicta de 3-0 con 7 knockouts y se presenta como favorito en esta pelea. Mientras tanto, Caraballo tendrá una gran oportunidad, básicamente la oportunidad de su vida, con un balance de 13 victorias, una derrota y dos empates con 9 knockouts. Caraballo, quien pertenece a la promotora Universal Promotions del puertorriqueño Javier Bustillo, conversó con la compañera Sara del Valle y aquí tienen un poco más de un minuto de esa conversación.
¿Cómo estás preparado para esta pelea?
Nos hemos preparado físico y mentalmente. Sabemos que va a ser una pelea fuerte. No va a ser una pelea fácil. Hemos entrenado súper duro, súper fuerte. Hemos cogido la pelea súper en serio. No, creo que no es ni la primera ni la última que vamos a poner en serio. No, siempre nos hemos preparado bien. Pero pues está mucho más duro de lo normal.
Okay.
Porque es una gran oportunidad en Las Vegas con Top Rank y lucir bien y hacer una buena pelea, ganemos o perdamos, pues que nos abre las puertas para poder pelear en Estados Unidos y es lo que queremos.
Okay. ¿Esta tú podrías decir que ha sido tu pelea más seria hasta el momento o tu pelea más trascendental?
Mi pelea más importante ahora mismo sería esta.
Okay.
Esta sería la más importante de mi carrera, ya que es en Las Vegas y es como uno de los prospectos de Top Rank, ¿no? De la campeón de la 126, bajo la 130. Y creo que es uno de los retos más grandes que vamos a tener y hay que aprovecharlo.
Le doy la bienvenida a Tiempo Extra al amigo José Sánchez Fournier, una de las mentes y plumas más privilegiadas del boxeo que tiene Puerto Rico. José fue periodista de Nuevo Día y también ha sido colaborador de nosotros, más recientemente trabajando la serie de Leyendas Boricuas del Ring. José Sánchez Fournier, ¿cómo tú estás?
Bueno, dentro de todo, ¿verdad? Esperando el apocalipsis zombie, pero por lo demás muy bien. Me parece un capítulo de Walking Dead o algo así, ¿verdad? Pero estoy bien, gracias a Dios. Y más ahora que comparto contigo y sé que tú también estás muy bien.
Muchas gracias, José. Para nosotros siempre una alegría tenerte. Ya has estado en este podcast anteriormente. Y nada, te invité porque, como mencioné, pues eres de los mejores conocedores de boxeo que tiene Puerto Rico. Pues,
lo que deja mucho que decir de los conocedores de boxeo de Puerto Rico, ¿verdad?
obviamente el deporte y el boxeo están viviendo unos tiempos únicos con esta pandemia, paralizados básicamente desde mediados de marzo. Entonces, la primera pregunta que quisiera hacerte, José, es que si crees que el regreso del boxeo el martes en Las Vegas sin público es el momento adecuado para que la industria del boxeo vuelva a reactivarse.
Yo creo que no, Esteban, y no lo digo por razones personalistas, sino que en el marco económico y social que nos encontramos, el boxeo aporta poco, más allá de darle un poco de sentimiento de normalidad, entre comillas, a lo que estamos viviendo. Pero si somos honestos, el que esté viendo esa pelea no se va a sentir normal, no se va a sentir como antes, porque va a ser una experiencia completamente nueva, ¿verdad? Pero no por mejoras técnicas, sino porque parte de lo del boxeo interesante es la verdad, la gente gritando ahí, apostando y que se quieren arrancar las cabezas vicariamente, ¿verdad? Mientras sus boxeadores están peleando, sus favoritos. Verlo de una manera como quirúrgica, así como si se tratara de una sala de operaciones, no me inspira ni pasión ni confianza, digamos.
Y de hecho, eso que mencionas de confianza me lleva a la próxima pregunta que quería hacerte. Porque la realidad es que el boxeo en los últimos años se puede decir que arrastra como una crisis de credibilidad.
Y ya que diría medio siglo. No, siendo honesto. Más sí, de medio siglo, de los 60, 50, por ahí.
Sí, sin duda. Obviamente todo se ha magnificado los últimos años también con Canelo y Golovkin. Incluso ha habido varias peleas que han llamado la atención sus decisiones. ¿Crees que todo este ambiente controlado que va a existir en estas carteleras, por ejemplo, los ejecutivos de Top Rank hablan de como si esto fuera un estudio de televisión, lo que van a montar en las carteleras? ¿Crees que todo esto abone a la crisis de credibilidad que arrastra el boxeo? ¿Y qué se puede hacer para tratar de minimizar eso en algo que no va a generar confianza en los fanáticos?
Yo creo que es más, puede abonar, especialmente de inmediato, ¿verdad? Los primeros eventos, a la apariencia o la percepción que hay del boxeo como un deporte inherentemente, ¿verdad?, corrupto o desigual o injusto. Lo que no necesariamente es lo... O sea, comparando con lo que ha pasado en otros deportes recientemente, organizados o así independientes como es el boxeo. No es que no está por debajo del escándalo de la NFL o de la NBA o de las grandes ligas, las cosas que hemos visto reciente, ¿verdad? Pero me parece que sí, porque, como te digo, uno se molesta cuando se la roban en la cara. Imagínate cuando tú la estás viendo en tu casa y están, es como dirían los en inglés, es un back alley, una a puerta cerrada, están enseñando la pelea. Y te dicen, no, ganó fulano, ganó mengano. Y yo, quizás no afecte a largo plazo, ¿verdad?, el nivel de credibilidad, pero la apariencia. Eso no va a pasar en un juego de NBA, por ejemplo. Uh-huh. Que sea a puerta cerrada. Eso no le va a ser mucho más aburrido, porque gran parte de hasta la televisión, yo creo que lo que hace con la NBA es que transmite más fidedignamente que cualquier otro deporte ese sentimiento de euforia y depresión, ¿verdad?, que uno siente cuando tiene la oportunidad de verlo en persona. El boxeo es el segundo, yo creo que quizás después de ese, pero el boxeo lo necesita más que el que NBA, porque yo puedo ver a la Rivera, a Michael Jordan, a quien sea jugando, y si es una estrella, no importa que esté más nadie. El boxeo es como que más popular, más del bulto en ese aspecto.
Pero por otro lado, la realidad es que el boxeo es una industria que básicamente depende de sus carteleras. O sea, ahí es cuando los boxeadores cobran, de ahí es que salen todas las ganancias. Así que tal vez por ese lado, para aquí jugando un poco abogado del diablo, si se espera un poco más, hubiera sido devastador para la industria, para los boxeadores que necesitan ese cheque.
Para decir más, ya el boxeo sufrió daño quizás no es irreparable, porque el boxeo siempre ha sido muy resiliente, pero que lo vamos a estar sintiendo por años. Por ejemplo, la empresa productora y televisiva DAZN, que fue revolucionaria hace 2 años en el boxeo y en el deporte en general, pues transmite béisbol, transmite NFL, transmite UFC, pero su fuerte es el boxeo, porque es algo que tiene exclusivo. Está en una hemorragia que le puede costar la vida. Y no me extrañaría que no se recuperara, aunque encuentren la vacuna para el COVID-19 o la manera de tratarlo para eliminarlo como pandemia. Yo no estoy seguro que y tengo buenos amigos ahí, lo digo con cierto grado de pena, que sobreviva, porque era una plataforma moderna, de avanzada, pero muy costosa, con una infraestructura frágil desde el término económico, y le estaban pagando muchísimo dinero a los boxeadores para que dejaran las estaciones tradicionales de televisión y satelital. Y este tiempo los ha dejado sin programación, y están heridos, yo creo que de muerte. Así que ese es solamente uno de los resultados de esta pandemia. El otro aspecto es, el boxeo tiene una naturaleza anárquica. Porque un promotor hace lo que le da la gana por allá, y otro promotor hace la gana por allá. Y después de que uno y el otro no choquen, o que cuando se junten, establezcan cierto tipo de reglas de juego temporales, el boxeo es completamente desorganizado, más allá de ese aspecto. Grandes Ligas tiene un fondo general, tiene un fondo de lo que dicen bottom, ¿verdad? Los equipos de fondo, que los Yankees, que son el que más produce, los Medias Rojas, le pagan a los equipos como Pittsburgh, le pagan a los equipos como Milwaukee, que son de mercado pequeño, para que empaten la pelea. Entonces, tú puedes tener un equipo, como lo hizo Pittsburgh por año y como lo hace Miami cada 4 años, yo creo, que le dicen, vamos a perder dinero, porque este es el peor equipo del mundo, para que los Yankees no tengan que dar dinero. De ese fondo.
El llamado luxury tax, exacto.
Eso. Eso no sucede en el boxeo. Y las compañías como DAZN, como Golden Boy, en la que también trabajan un personaje que tengo mucho aprecio profesional, están heridas de muerte. Golden Boy está en muy mala condición económica, y no lo digo por gusto. Recuerdo que una de las experiencias que tuvimos más interesantes, como yo en lo personal como profesional, fue la vez que Canelo, una de las veces que fue Canelo con Oscar allí al periódico. Tú estabas con Primera Hora, yo estaba con Nuevo Día, y los entrevistamos. Uno de los mejores trabajos combinados que yo creo que se produjo en esa empresa. No es que yo tenga nada en contra a Oscar, nada en contra a Eric, pero esto les ha dado un golpe bien fuerte. Así que imagínate la empresa del boxeo como estaba, ¿verdad? Esa situación eternamente frágil, pero con Golden Boy y con DAZN heridos de muerte.
Sí, yo creo que eso obliga un poco a reiniciarlo antes posible, ¿no? Son falta de razón entonces.
Están desesperados, exacto. Top Rank no lo hace tanto en ese aspecto, porque Top Rank es una empresa muy sólida económicamente, ¿verdad? Tiene unas personas, Bob Arum, principalmente, que son un abogado de Harvard, de NYU, 60 años en esta industria. Él sabe cómo manejar, y es un tipo con una mentalidad empresarial. Pero ahí te di dos ejemplos de dos grandes compañías, las 5 más grandes, que están contra las cuerdas.
Sí, de hecho, había leído un reporte que la propia DAZN, que recordemos que firmó a Canelo Álvarez con un contrato,
creo que fue más de 300 millones. Y a Triple G.
Sí, o sea, DAZN, cuando surgió toda esta pandemia, ellos tuvieron que despedir temporalmente a muchos de sus empleados, porque realmente no había nada que cubrir, no había nada que trabajar.
Y no fue como hizo Grandes Ligas con los AAA y los AA hace poco, que esperó 2 meses.
Sí, eso fue en la semana. Eso fue de inmediato. Así que sin duda, pues como tú dices, esto parece que es una señal de que hay que empezar, o hay que empezar, o la herida puede ser más profunda de lo que ya es.
Oye, en el aspecto personal, perdón que interrumpa. Sí. Los boxeadores viven con el cheque próximo. Uh-huh. Por desgracia, los atletas en general, los boxeadores en particular, se ganan 1 millón ahora y lo gastan porque dicen, pues en 4 meses me voy a ganar 2. Entonces, esa mentalidad, que lo hemos visto en jugadores de Grandes Ligas, serios para otras cosas, de NBA, que se ganan 30 y 40 millones al año y quedan en quiebra durante su carrera. Eso para nosotros, gente como nosotros, es matemáticamente imposible. Pero los boxeadores que se alargan tanto de ser millonario, de que tienen los millones, ¿no? 3 meses sin pelear, se están todos en quiebra. Y eso ayuda a facilitar peleas que queremos ver, porque el boxeo no solamente le duele el ego, le duele el bolsillo. Es peleas de Lomachenko con, qué sé yo, con Teofimo López, que están hablando.
De hecho, es interesante eso que trae, eso no lo había pensado. ¿Eso puede ser un resultado de todo esto?
No, eso es un resultado.
Digamos, vamos a perder las peleas, o sea, que tenemos que dejar ahí, chao.
Exacto, ya está sucediendo. Peleas que no se, que no se estaban hablando como esa. Ahora están, ambas partidas están bien interesadas en hacerlas. Porque no es lo mismo decir que tú le quieres ganar a Lomachenko para demostrar que eres el mejor, a decir que le quieres ganar a Lomachenko para poder pagar la hipoteca.
Exacto. Vamos a mirar un poquito a lo que va a ser esa cartelera del 9. Como mencioné ahorita, va a ser la pelea estelar, es no titular, es entre Félix La Sombra Caraballo, mayagüezano, puertorriqueño, contra Shakur Stevenson, campeón pluma de la OMB, Shakur está invicto. Obviamente Stevenson sale como un amplio favorito. Dime, José, ¿qué podemos esperar de esta pelea? Especialmente de Caraballo, si crees que podría plantarle una buena pelea a Shakur.
Yo creo que le podría ser una buena pelea. Es una pelea de un lado, ¿verdad? En papel, no que yo crea que Caraballo no sea un boxeador capaz. Pero Shakur Stevenson es un boxeador, aunque frío y caliente, y en ocasiones desconcentrado y aburrido, es un boxeador que pocos uno puede decir que están por encima de él en cuanto a talento. Caraballo, pues no es tan a ese nivel, diría yo. Pero si no le añade el factor, ¿verdad? De cómo se ha convulsado la industria y el deporte y la estructura durante la pandemia y la emergencia nacional, pues eso solamente puede favorecerle La Sombra, ¿verdad? De todas maneras, yo encuentro difícil que gane esa pelea. De hecho, y encuentro que Shakur puede ser el tipo de boxeador que lo desluzca a Caraballo, como ha hecho con muchos. Pero haciendo la salvedad que Shakur Stevenson muchas veces se corren. No muchas veces, pero algunas.
Ahora que reinicia el boxeo, José, ¿hay algún peleador en específico quien quieras ver cómo responde a esta pausa en el deporte?
Seguro, hay varios boxeadores que yo creo que tienen mucho interés para... O sea, que en lo personal le encuentro interés para verlos de vuelta. Uno de ellos que quizá no la gente no esté considerando tanto es Gennady Golovkin. Porque Gennady Golovkin es uno de los mejores boxeadores de mi generación. Yo creo que le ganó a Canelo la primera, yo creo que la segunda también, aunque fueron dos peleas apretadas, pero yo lo vi ganar ambas. Un boxeador bravo, pero un boxeador que estaba en ese momento de su carrera donde uno sabía cómo estaba cuando lo veía pelear. Uno no puede garantizar que Golovkin esté en la élite, porque como yo hemos hablado en el pasado, Esteban, en el boxeo, en el béisbol, la última temporada de Willie Mays, que fue con los Mets, él empezó, uno decía, calma, que bien está, ya para el juego de estrellas, este tipo está acabado. Obviamente, Willie Mays estaba viejísimo. Y empezó fildeando bolas para atrás, se caía. O sea que vimos en 130, 140 juegos, porque no jugó la temporada completa, obviamente. Vimos en la decadencia de uno de los quizás dos o tres mejores peloteros de todos los tiempos. En el boxeo, tú ves un peleador hoy y luce fenomenal. Y 8 meses después está acabado. Y esa es la incógnita de muchas veces que uno dice, pero si lució también en la última, ¿qué le pasó en esta? Porque no tenemos, pelean con tanta distancia entre, sus presentaciones son tan distantes que la edad y el daño acumulado se les puede aflorar de la noche a la mañana. Otro que me gustaría ver es una Anaoya Inoue, que como lució con Manny Rodríguez, que para mí es de los mejores boxeadores del mundo. Y como lució contra un renovado Donito Donaire. Eso yo lo quiero ver hasta parqueando el carro, almorzando. Lo que haga, tú sabes. En público yo lo quiero ver. Dándole al saco, corriendo, porque tipo es una superestrella, un fenómeno. Tyson Fury es un peleador también que por su drama fuera del ring, a mí me gusta verlo dentro del ring. Porque aunque lo recordamos por la caída con Deontay Wilder y el knockout que le dio después, él ha tenido peleas malísimas, situaciones personales lo sacan de carrera, y me interesaría ver cómo viene con el añadido, el factor de la X que vendría siendo de esta pandemia. Hay Oscar Collazo, me gustaría verlo también, porque Oscar Collazo fue una víctima grande del cambio de peso del sistema aficionado, pero para mí es un prospectazo. Ha hecho un par de peleitas que es difícil verle. Quiero ver cuánto mejoró en su próxima pelea. Y Manny, en el sentido de que yo creo que es un gran talento, que hay que ver cómo se recupera de esa, de ese nocaut ante Naoya y Noble.
Bueno, sin duda, va, se espera que haya mucho boxeo en junio y julio.
Sí, ver, vamos a ver peleas grandes pronto. Sí, ahora hay que ver cómo regresan. No solamente los boxeadores, sino las empresas.
Exactamente, exactamente. Bueno, José, te agradezco mucho tu tiempo. Vamos a ver cómo se desarrolla la industria y ver si todo sale bien, ¿no? Porque quién sabe si surge algún positivo. O sea, hay que ver cómo trabajan los protocolos. Tú estás carterando.
Empieza a toser seco allí. Oye, es una posibilidad. Sí. Una esquina, como ha pasado. El que tiene la condición, o parece que tiene alguna condición, es una esquina o un second Coleman, que se hace el boxeador. Tienen que estar en la esquina con máscara. Eso es, el deporte de béisbol es un deporte de contacto, no solamente porque se golpean, sino porque siempre están en contacto, empujándose, agarrándose. Y por eso maximiza la. Aunque el coronavirus, el COVID-19, yo no sé mucho de esto, pero por lo que tengo entendido, es muy. Su gran amenaza es porque es fácilmente transmitible.
Claro.
O sea, que no, hay que, no tiene que haber ni contacto directo. Y, o sea, que quizás
y con que se hablen uno frente al otro, y ya cómo se puede transmitir.
O que me des la mano, o tú hagas una perilla. Claro. ¿No? O sea, que a lo mejor le das piñas en la cara, no empeora las posibilidades.
Bueno, José, agradecido por tu tiempo.
A tu orden siempre.
Amigos, esto ha sido todo por este episodio. Agradecidos por su sintonía. Recuerden seguir conectados al Nuevo Día para todo lo relacionado a la pandemia del coronavirus, tanto edición digital como impresa. Igualmente, con el regreso paulatino del deporte, nosotros nos estamos poniendo las pilas para continuar siendo su referencia en cobertura deportiva. Así que a nombre de este servidor, Esteban Pagán, muchas gracias por la sintonía y será hasta la próxima.